La entrevista.
Bueno, pues hoy la entrevista de la semana se la dedicamos a Planners y Visions, que nos presenta la nueva temporada de Foros Planner, 8 eventos especializados en temas claves del sector inmobiliario y también del deporte. Planners y Visions se estrenó el año pasado los Foros Planner, con 3 jornadas especializadas dedicadas al residencial de lujo, senior living y alquiler, que se ampliaron durante el primer trimestre de este año con 2 nuevas propuestas enfocadas a financiación y a family office. Bueno, pues para esta temporada, la compañía organizadora de Sima amplía la oferta de Foros Planner a 8 eventos que se celebrarán desde octubre de 2024 a marzo de 2025. Y hoy está con nosotros Eloy Boua, que es consejero delegado de Planners y Visions, para contarnos pues todos los proyectos que tienen con estos foros. Buenos días, Eloy.
¿Qué tal, Meli? Muy buenos días.
Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros. Te decía que seguro que venías. Esta semana ha sido una semana intensa. Empezasteis con el tema del congreso de la APCEC y la verdad es que ha sido todo un éxito.
Así es.
Y bueno, vamos ahí avanzando en la semana. Pero sí que me gustaría tenerte hoy en el programa para que nos contaras un poquito, porque ya estamos acabando prácticamente septiembre y sí que quería contarle a nuestros oyentes pues cómo es todos los proyectos que tenéis de esos foros planner, de esos 8 eventos especializados, y también que nos dijeras, primero quiero que me digas cuál es vuestro objetivo con estos foros y luego vamos a ir avanzando en cada uno de ellos, ¿no? Pero ¿cuál es vuestro objetivo?
Me gusta mucho eso de la nueva temporada, es como si fuera una serie de éxito, que seguro que lo va a ser. Pues mira, no, la verdad es que el sector inmobiliario es el que nos ha dado la oportunidad de plantear y desarrollar estos proyectos, porque como bien sabes, cada vez se está sofisticando más el sector, cada vez hay activos más especializados, cada vez hay operadores también más especializados en esos activos, que requieren espacios de diálogo también de carácter cada vez más especializado, y esto es lo que dio lugar a los foros. No hay ningún secreto detrás de esto, ¿no? Más allá de que creemos que estamos acertando con los temas, estamos acertando con los contenidos, y porque de alguna manera está muy alineado con el contenido de estos foros, con lo que está aconteciendo en cada momento dentro del sector, ¿no? Un evento sobre alquiler residencial, un evento sobre opciones para el seniors living, un evento sobre inversión en hospitality, un evento sobre financiación, como has mencionado, un evento sobre family offices, un evento sobre residencial de alta gama y más recientemente un evento sobre estadios deportivos. Bueno, son temas que generan mucha expectación, que están, la mayoría de ellos, de gran actualidad, y nada, ahí estamos intentando que sean útiles, que es de lo que se trata, para los asistentes, ¿no?
Claro, si yo les digo a los oyentes que el primer foro va a ser sobre el Estadio Summit, pues diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, pues España es una referencia mundial en multitud de disciplinas deportivas. En algunas de ellas, como el fútbol, los recintos deportivos, estadios, ciudades deportivas, academias, etcétera, se convierten en auténticos iconos de las ciudades y contribuyen a su proyección nacional e internacional. Por eso habéis querido montar este foro tan novedoso.
Bueno, lo ha resumido muy bien. Yo no lo podría hacer mejor. Es verdad que el deporte y el fútbol en particular, que va a ser el foco de esta primera edición, pero el deporte en general es un sector económico, más allá de la faceta puramente deportiva, es un sector económico muy importante. Y en Madrid lo es aún más, ¿no? Tenemos en la ciudad 3 equipos en primera división, en la comunidad otros 2 más, 5 equipos en primera división, que dan un poco idea del impacto que tiene esta disciplina deportiva en nuestra región. Pero es que además tenemos la Caja Mágica con el tenis, tenemos la próxima celebración del Campeonato Mundial, de una de las pruebas del Campeonato Mundial de Fórmula 1, tenemos el baloncesto, tenemos estadios de fútbol, tenemos palacios de deportes, tenemos instalaciones deportivas de toda clase y color, que generan actividad. En el fondo genera actividad, y genera visitas, genera turismo, genera movimiento para la ciudad. Y estas instalaciones hay que gestionarlas y hay que explotarlas y hay que sacar el rendimiento, porque tenemos que recordar una cosa que es muy obvia, ¿no? Que un estadio de fútbol es probablemente la construcción, la edificación de mayor envergadura que puede tener una ciudad, ¿no? Y el propósito de este evento es poner esto sobre la mesa, aprovechando además una circunstancia que no se nos debe escapar a nadie, y es, por un lado, dos circunstancias. Por un lado, la celebración del Mundial en 2030 en España, en España, Portugal y Marruecos, y en segundo lugar, el acuerdo de la Liga con CVC, que está provocando que lleguen recursos a los clubes para la renovación de los estadios. Esto es un proceso que ya ha empezado y que está dando lugar, pues, a un replanteamiento de esos estadios, no solamente como espacios deportivos para la celebración de competiciones deportivas, sino también para la celebración de otro tipo de eventos, ¿no? Porque una instalación de estas características no puede estar solamente utilizada una vez cada 15 días, ¿no? De todo esto es de lo que se va a hablar. Hay un componente inmobiliario obvio, hay un componente constructivo obvio, hay un componente arquitectónico obvio, hay una influencia urbanística sobre la zona también bastante obvia, y esto es lo que lo conecta con lo inmobiliario y con la construcción. Y por eso esta primer vertical, como le llamamos nosotros, fuera del inmobiliario, en el mundo del deporte, decidimos que fuera estadios, ¿no?
Bueno,
la verdad es que es un proyecto muy ilusionante.
Pues sí, me gusta mucho deporte inmobiliario, me gusta mucho. Yo este, desde luego que no me lo pierdo, y que nuestros oyentes tomen nota, porque va a ser súper interesante. Pero luego también el lujo está presente, es otro de los foros. Bueno, pues está claro el atractivo que tiene España como destino de inversión de propiedades de alta gama. Está impulsando el sector residencial de lujo, tanto en el centro y en determinadas áreas metropolitanas de las grandes ciudades como principales destinos turísticos. El lujo tenía que estar presente también en otro foro, era incuestionable.
Sí, no cabe duda de que el residencial es uno de esos segmentos del inmobiliario que más se ha diversificado, sin lugar a dudas. Diversificación de producto, diversificación de operadores, y el residencial de alta gama es un ejemplo bastante claro. El producto es muy distinto de un residencial convencional, los clientes también lo son, los inversores también lo son, la financiación también lo es. Hay productos diferentes en función de que sea centros urbanos o destinos turísticos. Hay productos mixtos entre alojamiento hotelero y residencial. La casuística es muy amplia. Hay conexiones con otros segmentos del lujo que ayudan a construir, como por ejemplo la gastronomía, el turismo, la moda, que ayudan a construir un destino de lujo. Y esto hay que ponerlo un poco sobre el tapete, ¿no? Y reunir a los actores que intervienen en este mercado. Y ese es el propósito del Premium Real Estate Summit. Se va a celebrar también ahora en octubre. Ahora, como son tantos, ya se me olvida la fecha, ¿no? Pero el próximo 17 de octubre en CaixaForum. Y este propósito de conectar al sector inmobiliario con otros segmentos que juntos ayuden a conformar y consolidar destinos de lujo, Madrid, Costa del Sol, las Islas, Canarias, Baleares, otras grandes ciudades como Barcelona, como Lisboa, aspiran a captar ese tipo de inversión, aspiran a atraer turistas con un ticket medio elevado, y el foro es una oportunidad para descubrir cómo, ¿no? Para intentar encontrar modelos que atraigan a ese tipo de inversores, modelos que, insisto, cada vez son más diversos, ¿no?
Y que se creen esas sinergias, ¿no?
No, sin duda, el propósito del evento al final no es solamente conocer, proporcionar conocimiento de este y de todos los que organizamos, sino también, bueno, pues dar la oportunidad de conectar. Al final, uh-huh, estamos hablando de eventos que vienen a congregar entre 200, 250 personas, con una peculiaridad que para nosotros es muy importante, que es lo que nos está pidiendo el profesional, que es afinidad. O sea, yo quiero ir a un evento en el que mi peer, ¿no? Como se dice ahora, esté, ¿no? Claro. Que yo tenga un lenguaje común, que yo esté conectando con gente de mi círculo, ¿no? De alguna manera. Y esto, uh-huh, es lo que conseguimos con estos foros tan especializados.
Claro, muy ligado a este segmento del lujo también está otro de los sectores, el segmento estrella, ¿no? En récord de inversión, que será otro de los foros, los hoteles.
Muy, muy conectado. Y yo diría que algo más que los hoteles, porque de nuevo estamos ante un segmento, el del hospitality, que obviamente los hoteles son la estrella. Eso no, no lo ponemos en duda, ¿no? Pero estamos hablando de vivienda turística, estamos hablando de campings, estamos hablando de glampings, estamos hablando de hostels, estamos hablando, en definitiva, de distintas modalidades de alojamiento, estamos hablando de branded residences, distintas modalidades de alojamiento que en conjunto forman un sector como el del hospitality, teniendo como protagonista principal, desde luego, que los hoteles. Decías muy bien que es el activo estrella. Prácticamente ha sido el único que no ha parado, ¿no? En términos de transacciones, aunque sí que es verdad que hay algunos síntomas de agotamiento porque el crecimiento no puede ser exponencial y continuado, ¿no? Pero la demanda extranjera sí que se ha mantenido. Sí que podemos estar asistiendo a un cierto techo de la demanda nacional en la temporada de verano, pero la demanda extranjera sigue ahí. Y ese es un componente esencial que desestacionaliza. No así la demanda nacional, o no tanto, y sin embargo sí la internacional, y luego, de nuevo, estamos hablando de un sector cada vez más diverso, ¿no? Y poner sobre la mesa los distintos modelos de alojamiento, los problemas regulatorios y cómo resolverlos, en el caso de la vivienda turística, y las perspectivas de estas nuevas modalidades, como en particular el glamping, o no tan nuevas, como las branded residences, no tan nuevas al menos internacionalmente, si algo más en España, ¿no? ¿Qué significan para el sector del hospitality, ¿no? Y de nuevo conectando operadores de distinto calibre. En un evento muy centrado en España, en el mercado español, ¿vale? Uh-huh. Que tiene una connotación muy importante, y es que tiene un segmento hotelero muy atomizado, con muchas cadenas independientes, muchas de ellas de propiedad familiar, y unas enseñas internacionales con mucho apetito por invertir en España. Entonces ahí se produce una oportunidad de conexión entre estas cadenas y los inversores muy interesante. Cadenas, por cierto, en algunos casos con problemas de sucesión, en el negocio, y que puede ser el momento de monetizar ese trabajo de tantos años en un mercado como el hotelero, ¿no? Eso, bueno, es de lo que vamos a tratar, entre otros temas, en Hospitality Real Estate Forum.
Es otro de los foros súper interesantes. Pero claro, luego también el alquiler, el alquiler pues sigue en plena actualidad. Hay un desajuste entre oferta y demanda, reclamación del sector para tener una mayor seguridad jurídica, el debate que está centrado siempre en cómo generar de forma rápida más ofertas, ¿no? Son algunos de los factores claves que han acaparado pues los titulares en estos últimos meses sobre el alquiler. Pero en este foro, ¿no? Pues también vamos a ver pues qué depara el futuro para el mercado del alquiler en España, ¿no?
Sí, el alquiler es otro ejemplo de un sector estructurante dentro del inmobiliario, ¿no? Y hipernecesario como sector. De nuevo vuelvo a la especialización. Hacen falta inversores especialistas, que los hay, y que vengan a España. Hace falta capital, retomando lo que decías un poco, cuáles son esos retos, ¿no? Lo queramos o no, para generar esa oferta hace falta capital, y el capital no lo vamos a encontrar solamente en España, tiene que ser también capital internacional. Por lo tanto, no demonicemos al capital internacional y al nacional, por supuesto. Es capital, en la mayoría de los casos, institucional, que busca rentabilidades relativamente bajas en comparación con fondos oportunistas que tienen otro tipo de estrategias de inversión. Necesitamos gestores de los parques de alquiler. Es un sector muy intensivo en recursos humanos y necesario para que la inversión tenga una rentabilidad también, no solamente en la fase de salida, sino también durante la explotación. Gestionar un parque en alquiler es un tema muy complejo, haciendo frente a temas de mantenimiento, a temas de impagos, a problemas potenciales de ocupación. Por lo tanto, gestores especialistas que también ayuden al inversor a rentabilizar esa inversión, perdón por la redundancia, por supuesto entidades financieras que entiendan el modelo del alquiler, que no tiene nada que ver con el de la promoción, y qué voy a decir de la administración, ¿no? Facilitador, por favor, de los proyectos en distintos planos, el plano regulatorio y en particular en dos puntos, en el de el urbanismo y en el de la fiscalidad, y un tercero muy importante, en el de la seguridad jurídica, y por otro lado el plano digamos de colaboración con el sector privado en la generación de proyectos. Ya en esta segunda edición de Rental, transcurrido un año, podemos evaluar el resultado de esos primeros proyectos realizados en colaboración público-privada, que en el año pasado se estaban terminando, este año ya se han entregado los primeros en Madrid. Vamos a ver qué se puede hacer por mejorar los pliegos para que haya mayor participación de las entidades privadas, los inversores, que al final son los que tienen que desarrollar los proyectos. Este es uno de los temas que a mí personalmente más me apetece de este nuevo Rental Housing Forum, cómo ha funcionado y qué se puede hacer contando con ayuntamientos, comunidad autónoma y privados. Y por supuesto gobierno central, para que los proyectos de colaboración público-privada sean un éxito y un modelo que se replique, porque hace falta, es que es la manera más rápida de poder llegar a desarrollar vivienda asequible en alquiler.
Claro, ya con proyectos finalizados y datos encima de la mesa.
Por supuesto.
También queréis impulsar dentro del sector inmobiliario una filosofía de gestión de proyectos de construcción enfocada en maximizar la eficiencia en cada fase del proyecto constructivo y reducir al mínimo los residuos, y esa metodología se llama Lean Construction. Claro, más especializado quizá que los que hemos estado hablando antes de alquiler, hoteles, pero también muy importante este foro.
En el sector esto no es una novedad. Quiero decir, la importancia de la construcción en el éxito de un proyecto, en la sostenibilidad de un proyecto, en la sostenibilidad económica de un proyecto, es más que reconocida, y realmente hay un problema. Hay un problema de carestía de materias primas. Ahora tenemos ya una estabilización, pero en niveles altos. Precisamente en el Congreso se puso de manifiesto que ese crecimiento de precios desde el 2019 hasta el momento actual, creo recordar que se ha hablado de un 30%. Es verdad que el ritmo de crecimiento se ha ralentizado muchísimo, pero se ha quedado ahí arriba. O sea, los costes no han bajado. Y eso tiene un impacto directo sobre el coste de los proyectos, y tiene un impacto directo sobre la rentabilidad. Primer tema. Segundo tema, tan o más importante que el anterior. La mano de obra. No estoy revelando nada nuevo, ya lo sé, Meli. Pero hay un problema, tenemos que ser conscientes. Esto es un problema que no se resuelve de un año para otro. Y ya ha habido voces visionarias que llevan muchos años alertando de la dificultad que conlleva el hecho de que sale gente del mercado laboral porque se jubila, pero no entra mano de obra profesional joven. Y esto hay que cambiarlo o vamos al abismo. Imagínate un sector de la construcción paralizado, ¿no? Por falta de mano de obra. Como cualquier sector clave, pero este también lo es. Pues Lean Construction no es la solución, no es el maná, pero sí una parte de la solución. Construyamos de manera más inteligente. Colaboremos para que los proyectos se hagan en tiempo, se hagan dentro de presupuesto, se hagan con la menor cantidad de residuo posible, se hagan con calidad. Esto en el fondo es Lean Construction, una filosofía de trabajo que ya se ha aplicado con muchísimo éxito en sectores distintos del inmobiliario y del de la construcción, como el del automóvil, y que sin embargo aquí nos encontramos con alguna resistencia. Filosofía de trabajo imprescindible para una buena ejecución de proyectos de construcción industrializada. Filosofía de trabajo imprescindible también para una buena ejecución de los contratos colaborativos entre promotor, inversor, financiador, constructor. En definitiva, ¿cómo decirlo, no? Un nuevo paradigma que también implicará mayor digitalización del proceso promotor y del proceso constructor, un must, como dicen los anglosajones, ¿no? Y por eso, aunque sea un tema muy técnico desde un punto de vista, digamos, de aplicación, es un tema estratégico desde el punto de vista de negocio.
Sí, muy interesante.
Es darle una vuelta a tu compañía promotora, inversora, para entender que esto forma parte de la ecuación de rentabilidad. Y ese es el propósito. El propósito, obviamente, es entrar también en cuestiones técnicas, que las hay muchas, muchísimas, pero hacer entender al que toma la decisión de inversión que Lean es crítico para su rentabilidad.
Bueno, luego también está el otro de los sectores estrellas, ¿no? Es todo lo que hemos hablado del living, ¿no? En estos últimos años. España ha emergido como una ubicación estratégica para el segmento del senior living y también habléis en el foro sobre ello.
Bueno, tampoco voy a descubrir nada nuevo, ¿no? Pero el sigue de actualidad, sigue siendo un tema súper al que es necesario prestar mucha atención porque tenemos un modelo de sociedad con un envejecimiento cada vez más activo, pero también con un porcentaje de población mayor cada vez más importante, ¿no? Y hay que entender el senior living como una solución a ese desde el punto de vista habitacional a ese fenómeno del envejecimiento. Senior living hoy entendido como la alternativa de vivienda para mayores activos, no las residencias que requieren una atención médica intensiva, cuidados y demás, sino como una solución residencial para mayores activos, tiene muchísimo futuro, muchísimo potencial, pero hay que hacer producto que la demanda pueda comprar o pueda alquilar. Y yo creo que hay un poco en ver un poco dónde está la demanda, es el quid de la cuestión del senior living hoy. Y tema al que vamos a prestar especial atención. Es verdad que hay otros problemas, lógicamente, ¿no? Pues desarrollo en suelo residencial o desarrollo en suelo terciario, en suelo dotacional, modelo de cuidados en función del perfil de tu cliente, más o menos atención médica, más o menos propuestas de actividades y demás, cliente nacional, cliente internacional, zona urbana, zona turística, perfil del inversor, perfil del financiador, pero por encima de todo, ¿dónde está la demanda y cómo darle el mejor producto posible para que tu proyecto sea rentable? Sobre eso es sobre lo que vamos a hablar. Por supuesto, el uso de la tecnología, que siempre está ahí, no lo he dicho, pero en todos los foros, y en particular la IA.
También súper interesante, pero estos son en el 2024, pero luego hay dos en el 2025 que también tenéis previstos hacer dos foros de financiación y de family office. ¿Alguna pincelada que nos puedas dar?
Financiación, ¿qué voy a decir que aporte algo nuevo? Pero curiosamente no había un foro de financiación inmobiliaria en nuestro país como el que estamos desarrollando. Importantísimo, o sea, sin financiación, un sector como este tan intensivo en capital, sin financiación no hay proyectos inmobiliarios, no hay producción de vivienda, no hay producción de senior living, no hay producción de nada. Entonces la financiación y los modelos de financiación y las alternativas a la financiación bancaria que ya forman parte del ecosistema de financiación del sector se están también sofisticando. Vemos proyectos que en los que la financiación hipotecaria ya no es la parte de financiación más importante. Vemos desafíos que afortunadamente poco a poco se van superando, como cómo financiar proyectos con construcción industrializada, de los que tema del que se ha hablado mucho y que se están poco a poco encontrando las soluciones. Vemos también la especialización de vehículos que financian un tipo de activos u otros, y con un ajuste de los tipos de interés, como estamos viendo en este final de año, y como sorprendente, bueno, no tan sorprendente como después del movimiento de la Fed de ayer, pues bueno, ya se hablaba de una posible nueva bajada de tipos antes de que acabe el año en Europa. Yo creo que esto cada vez tiene más visos de realidad y va a introducir un elemento nuevo, ¿no?, de financiación en un ciclo en el que los tipos ya van en una senda bajista, ¿no? Con todo lo que eso significa para el inmobiliario.
Que reanima el sector.
Son buenas noticias. Y luego Family Office, que es un proyecto muy ambicioso, muy también muy querido por Planner, que es cómo colocar donde se merece a un tipo de inversor nacional, en su inmensa mayoría, desde nuestro evento, Family Offices ahí en todos los lados del mundo, pero en España tienen una posición cada vez más activa en el sector inmobiliario y aquí no se puede desperdiciar un solo euro de inversión. El Family tiene que encontrarse cómodo con el inmobiliario, tiene que entender que es un sector maduro, un sector confiable. Y poco a poco lo vamos consiguiendo. Cada vez hay estructuras de family office más profesionalizadas, con recursos para gestión. O sea, no solamente ponen el capital, sino que también están implementando estructuras de gestión. Otros no lo hacen, otros confían en un tercero. Y personalmente pienso que van a tener un protagonismo creciente en los próximos años en la financiación de, entre otras cosas, los proyectos de vivienda asequible.
Estos son los foros que brevemente se lo hemos contado al oyente, pero ¿por qué, en un minuto, por qué no se debería de perder ninguno de estos foros?
Ay, ¿qué voy a decir, Meli? Yo creo que estamos obsesionados en Planner con transmitir a nuestro público objetivo que los foros son útiles. En una mañana o un día, como es el caso de nuestros foros, mañana y tarde, tienes la posibilidad de conectar con 200, 250 personas que se dedican a lo mismo que tú. Y yo creo que esto, si tiras de agenda y lo intentas hacer por teléfono o por videollamada, pues te va a costar un ratito. Entonces, viniendo a los foros Planner, tienes la oportunidad de que ese trabajo, que al final es un trabajo, lo puedas hacer casi casi en un solo día y en los días siguientes, porque ya formas parte de la comunidad de los foros Planner.
Bueno, pues muchísimas gracias, Eloy Bogúa, consejero delegado de Planes y Visión. Muchísimas gracias y no nos perderemos los foros, estaremos allí.
Muchas gracias, Meli.
Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Nos esperamos mañana de 12 a 1 en Inversión Inmobiliaria.
Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.